Bueno, ya.
Buenas noches.
Bueno, primeramente, antes de iniciar la entrevista, me presento. Me llamo Brandon, vengo de la Universidad CUT Campus Oriente y es una entrevista sobre, bueno, por decirlo en general, sobre la maldad y el crimen. Y esta es una entrevista de la materia de psicología criminal.
Ok.
Y primeramente, ¿quién es usted?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues mi nombre es Alejandra Ponce Vargas, soy perito del área de psicología, trabajo para la Fiscalía General del Estado de Baja California, en Mexicali, estoy en el área de servicios periciales, laborando desde el 2015 aquí en la institución.
Correcto. Ahora, la primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre su oficio y el crimen?
La relación que hay es que nosotros atendemos lo que es la... por medio de una solicitud que nos hace llegar el Ministerio Público, donde se nos solicita que nosotros dictaminemos si presenta una víctima, si presenta afectación psicológica por el delito que está denunciando. Entonces, la persona se le pone una cita y acude con nosotros para hacer lo que es la valoración. Entonces, nosotros determinamos si existe pues esa afectación, y además pues para lo que es una reparación de daño, hacemos el cálculo de cuánto tiempo aproximadamente requiere para una terapia y cuál va a ser el costo de la misma, ¿no? Entonces, en sí, pues esa es la relación que existe, ¿no? Determinar el daño que ese delito causó, el daño psicológico en la persona. Es la parte que nos corresponde hacer dentro de todo lo que es la investigación.
Y durante lo que ha procesado su oficio, ¿cuál sería, a ver, cómo decirlo, la peor experiencia que ha tenido al procesar su profesión? Ya sea que le haya afectado a usted o simplemente por la magnitud de los hechos.
Hay un caso, de hecho son dos, que sí los llevo así como que muy muy marcados, ¿no? Uno es el hecho de que presentan ante mí a un menor que es víctima de un delito de carácter sexual. Lo atendí, entregué el dictamen, etcétera, ¿no? Al año me lo vuelven a presentar por el mismo delito. Entonces yo pensé que pues había sido un error del MP, que probablemente había olvidado que ya lo había valorado, pero no. Fue un hecho reciente. No habían podido lo que es concretar una orden de aprehensión en contra de la persona que realizó el acto. Entonces, sí, la verdad sí hubo ahí como un poco de frustración en ese sentido de que ya había valorado al menor y decir, ay, muchas de las veces en todo este proceso del nuevo sistema de justicia sí es un poco lento, porque siento yo que no se está preparado así al 100% el sistema para tantos delitos y para tantos casos, y eso hizo que a lo mejor fuera un poco lento y que el menor volviera a ser víctima del mismo delito y del mismo imputado, ¿no? Ese fue uno. Otro de los casos fue lo que es con un asunto de adolescentes, donde ya una persona ya estaba detenida en el Cerezo porque ya era mayor de edad, Entonces, esta persona pues ya estaba siendo condenada por un delito de violación, pero traía cargando dos violaciones más cuando era menor, que fue el asunto de adolescentes. En este caso, lamentablemente el juez prácticamente fungió como un defensor, cosa que no debe de suceder, ¿no? Entonces, pues, si bien es cierto, pues tienes que tener también un respeto hacia la investidura, ¿no? Hacia el juez, la figura que está ahí. Eso también es el que te crea mucho conflicto, el cómo poder responder ante los ataques que se reciben, ¿no? Y pues aquí es muy conocida esa persona por hacer eso. Ese es otro de los casos que me dejaron así con mucha frustración, ¿no? Es de los que yo recuerdo. Pues en sí, de cada uno pues tiene lo suyo. El escuchar cada una de las historias y sobre todo en cuestiones de delitos de carácter sexual, sí es muy difícil, sobre todo en niños, estar escuchando todas esas historias y tratas de no involucrarte tanto también, porque pues si no, imagínate cómo terminarías, ¿no? Y no poder, el involucrarte mucho, muchas de las veces, te pudiera hacer que no seas objetivo en un resultado.
No me esperaba escuchar. Bueno, me imagino que de un menor sí sería un caso impactante, pero de que se repitiera con el mismo más lo de la investigación, me imagino que sí debió causar una gran frustración y un
sí,
y algo de enojo.
La verdad.
Y lo del juez que actuó de defensor,
sí.
Ahí eso sí me parece un poquito grave.
De hecho, creo que hay una, ya una, por lo que escuché, creo que había una investigación o creo que ahorita ya no está laborando, no sé, algo así escuché de esta persona, precisamente por recomendaciones que se hacían en cuestión de lo que estaba él realizando.
Wow, eso no me esperaba. Bueno, ¿usted cree que existe el bien y el mal?
Creo que existen las conductas buenas y las conductas malas que son realizadas por las personas. Muchas de las veces es por la formación, los valores, la educación, todo lo que llevan, el entorno en el que se desarrollaron, es lo que creo. Todo depende mucho, mucho de eso. Que también pues sabemos que hay estudios relacionados en que pues pudieran ser también cuestiones ya más neuronales y todo eso, de lo cual no estoy todavía así como que muy muy empapada, pero sí creo mucho en eso que te comento de cómo se desarrolla la persona, el entorno en el que se desarrolla, lo que la persona ¿cómo te puedo explicar? Los recursos con los que cuenta la persona, los recursos personales, el apoyo que tenga a su alrededor, todo eso tiene mucho, 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 mucho que ver.
Pues sí, nosotros somos nosotros por los demás y por uno mismo, ya que tiene que ver mucho el contexto en donde uno vive, más la propia familia, más cuestiones ya biológicas en ciertos casos.
Sí, así es.
¿Y en su experiencia cree que las personas pueden cambiar? Digamos como el delincuente, bueno, el imputado que le tocó en el caso, bueno, que le tocó, a ver, ¿cómo decirlo? Digamos que el imputado que le hizo eso al menor de edad que usted me comentó, ¿cree que pueda cambiar?
Creo que en cada uno de las personas, no solamente en él, de las personas que están detenidas por algún delito, hay que estudiar bien a esa persona, el aplicarle pruebas, el saber ¿dónde está exactamente el problema? ¿Por qué realizó lo que, porque hizo lo que hizo? Y de esa forma poder entrar en, ahora sí que en su mente, ¿no? Y saber si realmente podrá haber un cambio, porque muchas de las veces, como ya lo comentamos, pueden ser cuestiones biológicas que de plano ya no hay cómo solucionarlas, ¿no? Pero por ejemplo, personas que han estado bajo influjos de drogas, que cometen algún delito, estando en ese estado, pues podemos decir que probablemente si están en un tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico, pudieran llegar a ser personas diferentes, ¿no? Y hay personas que muchas de las veces no solamente con lo que es el tratamiento psiquiátrico, sino también con la terapia psicológica, y además hay muchas personas que se refugian mucho en la religión, y esto las ayuda o las ha ayudado a poder sobrellevar todo su pasado, y conozco de casos que son personas que han salido adelante y que tienen ahorita una vida, híjole, ejemplar, no pudiera decirse, y nada que ver a lo que pues en el pasado fueron. Por eso te digo, sí necesitaríamos ver cada uno de los casos y cada persona, qué es lo que sucedió y qué es lo que tienen, cuáles son sus recursos, y pues cómo están física y emocionalmente.
Interesante. Y bueno, en su experiencia, ¿cómo lidian las víctimas de un delito donde muere uno de sus familiares? ¿Cómo lo lidian?
¿Me podrías repetir la pregunta?
Digamos que le toca a una víctima de, bueno, sería un ofendido en verdad, de un delito de homicidio. ¿Cómo lo lidia esa persona o cómo usted lo describiría?
A ver, si entendí. ¿Cómo yo trabajo una persona que ha sido víctima de una persona que, de algún familiar que falleció?
Algo así.
Okay, sí me ha tocado muchos casos. De hecho, sí me han comentado porque han visto unos carteles donde dice si fuiste víctima de homicidio, de robo, de un delito de carácter sexual, y todo eso, dicen, ¿por qué de homicidio? Pues si de homicidio lo mataron, bueno, pudo haber sido homicidio en grave tentativa, pudo haber sido homicidio en agravio de algún familiar y esa persona estuvo ahí, etcétera, ¿no? Trabajamos igual que con cualquiera, con cualquier víctima de cualquier delito, la entrevista, primeramente pues lo que es el rapport, ¿no? Que es lo que es la confianza de nosotros hacia la víctima y la víctima hacia nosotros, ¿no? Que exista esa, que vaya a fluir la comunicación para poder nosotros realizar nuestro trabajo. Pues la entrevista y toda esta parte de empezar a moverle un poquito a lo que es el todo lo que sucedió. Sí es difícil muchas de las veces para nosotros, porque pues prácticamente volvemos a abrir la herida, a lo mejor, porque cuando nosotros hacemos la entrevista ya pasó más de 30 días. Nosotros no podemos realizar lo que es un dictamen de afectación psicológica en una persona de cualquier delito recientemente, porque necesitamos que esa persona se reincorpore sus actividades y con esto poder determinar si existe una afectación en alguna de las áreas que conforman lo que es la personalidad. Entonces sí es un poquito complicado muchas de las veces para nosotros, porque ya pasaron esos más de 30 días y vuelves a ver prácticamente la herida, ¿no? Entonces la persona otra vez llora y todo eso. Que eso para nosotros sí es importante porque de esta forma determinamos si todavía existe una afectación, si todo eso, cómo le ha afectado todo en todo este tiempo, ¿no? Y ahí es donde nos dicen, pues no como, no duermo, siempre estoy pensando en lo mismo. Y en base a todo eso empezamos a aplicar una batería de pruebas para poder corroborar lo que nos están comentando y sobre todo sustentar momento dado lo que nos están ellos diciendo en lo que es en la entrevista. Aparte pues sí, es difícil porque pues somos seres humanos y a pesar de que somos psicólogos y que estamos dentro de esta área de la psicología forense y que escuchamos diariamente diferentes casos, pues no puedes ser insensible a una situación así y obviamente pues que lo que hacemos sí al final no es involucrarnos tanto en la persona porque no lo podemos hacer, porque como te comentaba, necesitamos ser objetivos al momento de realizar una valoración y sobre todo dar un resultado. Entonces, pero sí, pues uno como psicólogo y por ética tienes que cerrar esa parte y sí tratamos muchas de las veces en platicar y decirles, mira, esto que me dices es importante, tuviste el valor de decirlo, de platicarlo, ya con esto nosotros ya no te vamos a molestar más, ya con esto concluimos, va a seguir lo que es la investigación, tienes que estar tranquilo para el resultado, todo eso, ¿no? Sí, para, ahora sí que como se dice, un champú de cariño a la persona, pues porque tuve el valor de decirte todo eso nuevamente y de volver a sufrirlo también. Entonces, pues sí, hay que darle poquito a esta parte también.
Wow. Yo siempre me he preguntado cómo algunos psicólogos lidian con eso de si se sienten, no sé, enojados por algo que escucharon, como una impotencia ante la situación, pero me fue interesante escuchar lo que dijo, ya que obviamente uno es humano, no puede estar insensible o todo el tiempo objetivo ante una situación.
Sí, fíjate, también está la otra parte, ¿no? No, de lo que es la víctima, pero también está la otra parte que muchas de las veces no vemos, que es el imputado, ¿no? ¿Por qué realizó eso? ¿Qué hay detrás de todo eso para que él llegara a agredir a la persona, a robar, a matar? ¿Qué siente esa persona? Porque muchas de las veces es muy fácil juzgar y decir, sí, es que es esto, es aquello, y los criticamos, los etiquetamos, pero no nos ponemos a pensar de que ellos también probablemente fueron víctimas de algo y que a lo mejor en su momento no lo dijeron. Que también eso no los exime de lo que hicieron, ¿no? Pero sí, lo digo más que nada, sobre todo por los ataques que muchas de las veces cometen en contra de esas personas que los golpean y todo. Entonces, dices, es una persona que violentó a alguien, pero yo la estoy violentando para castigarlo. O sea, como que hay una incongruencia, ¿no? Entonces, por eso, o muchas de las veces también, ha ocurrido que hay asuntos que nos llegan por violencia familiar, entre comillas, ¿no? Pero en realidad ves que no es un delito como violencia familiar, sino que es una pelea de muchas de las veces por las custodias de los menores, problemas, más que nada por lo que son las custodias, o muchas de las veces hasta por lo que es el buscar un divorcio y lo que es la separación de bienes y todo eso. Y claro que los identificamos claramente porque pues tenemos muy claro cuáles son todas estas todos estos ¿cómo puedo decirlo? Como
como el contexto que conlleva las personas.
Las personas que realmente son víctimas, cómo llegan, lo que presentan, las características, pues, que son de una víctima, que de un delito así, y que dices, no, pues es que ni la más mínimo detallito tiene esta persona para ser una víctima, ¿no? Entonces, ¿cuál es el...? Y sobre todo, que centran toda su atención en muchas de las veces, como te comento, en la que la custodia, o muchas de las veces en que yo me quiero quedar con la casa y todo eso, y dices, bueno, pues aquí el problema no es la violencia, ¿no? Porque eso ni le importa. Aquí el problema es de que están peleando un bien. Y dices, y hasta a veces te dicen las mismas personas, no, pues es que yo hasta lo he golpeado, le he hecho, y dices tú, bueno, mejor que me traigan al imputado, no, pobrecito. Pero pues siempre tenemos que estar también así bien, bien hábiles al momento de lo que es la entrevista, de poder preguntar todo, de poder quedarte con toda la información, de tener un antecedente de todo lo que ha estado ocurriendo, de cómo ocurrieron los hechos, y sobre todo, pues, sustentarlo con lo que son las pruebas, que eso es muy, muy, muy importante, porque, pues, en un juicio es a lo que más se le da valor, ¿no? Porque, pues, es la parte científica también de todo lo que es el desarrollo de la entrevista, concluirlo y sustentarlo con una prueba, pues es importante.
Wow, no me imagino cómo de que sea una pelea entre dos personas que se quieren divorciar y más la custodia de los hijos, más el impacto que tienen que tener los niños pobres, esas sí. Peleas.
Sí, la verdad sí. Muchas de las veces sí, en el caso de lo que son las peleas de las custodias o violencias familiares, quienes más sufren pues son los menores, y ha ocurrido en ocasiones en que pues de esos mismos problemas que se han presentado, los menores terminan en un albergue temporal ahí en el DIF, porque pues comienzan entre los dos a tú hiciste esto, no, tú hiciste esto otro, y pues dicen, los dos son violentan a la familia, a los hijos, y pues los hijos bajo la custodia del Estado y van para DIF. Entonces, pues sí, también ahí me ha tocado muchos casos que son así, o más que nada también en menores que son víctimas de algún delito de carácter sexual, donde pues por lo regular que están con la mamá tiene una nueva pareja, esta pareja pues los violenta sexualmente, la mamá no cree, y pues son retirados de esa familia y son puestos bajo custodia del Estado en el DIF, y ahora sí que pues violentados y solos. Sí, eso es otra parte también muy difícil, pero muchas de las veces necesaria para que no sigan siendo violentados, y ya posteriormente pues algún familiar hace todo lo que es el trámite correspondiente para poder recoger al menor y que esté bajo su custodia.
Wow. Bueno, para finalizar, ¿qué le recomienda a los estudiantes de ciencias forenses, digamos, si se quieren especializar en el área de psicología?
Mira, yo lo que les recomiendo es leer mucho, estudiar mucho, recibir todos los cursos que tengan a la mano, y más ahorita en estos tiempos que estamos en pandemia, que hay mucho, mucho en online y que pueden llevar. Y sobre todo, algo muy importante, que si vas a estar dentro de esta área, que lo hagas así como con el corazón, ¿no? Que te entregues totalmente a lo que es la profesión, a lo que estás realizando, y para que puedas tú de esta forma, que estés convencido más que nada de lo que vas a hacer y de lo que vas a escuchar, que tengas esa fuerza, ¿no? Para poder realizarlo, porque ahora sí que de nosotros depende mucho, tanto que una persona esté detenida, una persona que realmente cometió un delito, y de que un menor viva tranquilo toda su vida, ¿no? También, entonces, ahora sí que tenemos muchas de las veces la solución en nuestras manos, y pues tenemos ahora sí que poner todo de nuestra parte para que todo salga bien y poder hacer justicia más que nada, ya sea de un lado o de otro, ¿no? Dependiendo de cómo sea el caso, siempre buscando lo que es la verdad.
Ah, bueno, le agradezco por la entrevista, fue un gusto y realmente dijo cosas realmente interesantes. Por ejemplo, siempre lo que me había preguntado de cómo se siente un psicólogo al escuchar ciertas cosas. Y la verdad me imagino que uno sí tiene que tener una fortaleza para poder estar con la temple y aguantar sin excesar, sin dejar de ser objetivos lo que uno siente. Y sí, recolectar información.
Sí, como tengo que tener esa fuerza más que nada, ¿no? Para poder sobrellevar todo esto. Y claro que también momentado si se ocupa recibir la terapia, que eso nos lo dicen en la carrera, que es sano y es necesario muchas de las veces también. Y muchas gracias también por tomarme en cuenta para esta entrevista.
Gracias a usted por aceptar.
Buenas noches.
Igualmente. Buenas noches.